contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla Luis Zúñiga. Horacio García está fuera hoy del programa. Bueno, la primera noticia que tenemos que empezar a analizar y a comentar con ustedes es obligatoria. Es Diosdado Cabello. Le acaban de congelar una cierta cantidad de dinero en los Estados Unidos, una cantidad que para cualquier ser humano exitoso en el mundo de los negocios, en el mundo del comercio, es una cantidad grandísima. Entonces imagínense ustedes, para un individuo que no tiene negocios, que nunca los ha tenido, que lo que se dedica es a la política, ¿cómo esa persona, Diosdado Cabello, puede acumular 800 millones de dólares? ¿Cómo lo oyen? 800, no 8 ni 80, 800 millones de dólares le acaban de congelar en los Estados Unidos, incluyendo un apartamento frente al Central Park de New York, el Parque Central de Nueva York. Imagínense ustedes que las propiedades, ese es el lugar más privilegiado de Nueva York, y Nueva York es uno de los lugares más privilegiados y caros del mundo, por su localización, por su actividad, por todo el mundo identifica a Nueva York como el corazón del mundo. Bueno, pues Diosdado Cabello tiene un apartamento, y un apartamento allí, piensen que no es menos de 3 habitaciones, frente al Parque Central de Nueva York. Calcúlenle ustedes que eso vale más de 20 millones de dólares, ese apartamento. Ahí están viviendo las celebridades, los superestrellas del béisbol, los multimillonarios, los rusos que son, ¿cómo se llama esto?, dueños de industrias en Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. A ese nivel está Diosdado Cabello, sin nunca haber vendido una tacita de café, sin nunca haber vendido caramelos en un autobús, sin nunca haber puesto ningún negocio productivo de nada. ¿De dónde ha sacado Diosdado Cabello 800 millones de dólares? Bueno, el primero, el más simple, el más elemental, porque es la regla en la Venezuela revolucionaria, proletaria, socialista, el nuevo socialismo del siglo XXI, que no va a llegar al siglo XXII porque acaban con la república. Se los roban todo, hasta los clavos. Ahí está multimillonario todo el mundo. Todo el que participa en el liderazgo de la revolución está millonario. Entonces, 800 millones se ha llevado este señor. Por una parte, los robos al erario público. Y por el segundo lado, está también el negocio del narcotráfico. El lavado de dinero, que ya lo hemos visto en innumerables ocasiones comentados en el programa. Cómo han ido los paraísos fiscales a esconder y a maniobrar con fondos ilícitos. Así que ahí tienen una evidencia más de lo que siempre le estamos repitiendo. Todos estos socialistas y comunistas se sientan en la retórica, en el engaño al pueblo, a decirle: nosotros somos sus representantes, nosotros somos los revolucionarios que vamos a cambiar y a eliminar la opresión y la explotación, y vamos a resolver los problemas de justicia social, y vamos a resolverlo todo. Claro, pero lo primero que resuelven es su bolsillo. Y ahí los tiene. Ahí tiene a Daniel Ortega en Nicaragua, multimillonario, el hermano de Daniel Ortega, multimillonario en Costa Rica, dueño de una compañía de aviación. ¿De dónde puede tener ese señor, que tampoco ha tenido un negocio nunca, una compañía de aviación? Una aerolínea, imagínense ustedes. Todo robando. Ahí tienen a Lula en la cárcel, tienen a Dilma Rousseff camino de la cárcel, tienen a la Kirchner camino de la cárcel, tienen a Dirceu en la cárcel. O sea, esto es no sé cuántos presidentes socialistas de Perú están también en la cárcel, creo que hay tres ya, y hay dos más que lo están buscando. Funes, el socialista de El Salvador, preso, huyendo también, escondido en Nicaragua. O sea, la historia es bien larga. Y yo creo que esto los cubanos tienen que escucharlo bien para que no se dejen engañar más con las retóricas de la dignidad, la independencia, la revolución y toda esa basofia que esconde la corrupción, el robo, la perpetuidad en el poder, el disfrute, como decía el dictador Castro cuando el escándalo con Laje, disfrutando de las mieles del poder. Pero es que en las mieles se han emborrachado muchos en el poder en Cuba. Bueno, esto va a ser largo y tendido porque ya la hija de Diosdado Cabello estaba en los Estados Unidos, evidentemente a sacar dinero de alguna cuenta o a comprar cosas lujosas en Nueva York, o posiblemente a quedarse en el apartamento del Parque Central de Nueva York. Y la deportaron, la montaron en un avión y la expulsaron de los Estados Unidos. Bien debido y bien hecho está. Bueno, ahora resulta que, y qué interesante, porque esta noticia siguiente se vincula precisamente con corrupción también en Cuba. Y esto lo hemos comentado en diversas ocasiones, de que en cualquier momento brota el escándalo en el caso cubano con Odebrecht. Bueno, pues el Tribunal de Cuentas de Brasil, que es la Unidad Auditora de Brasil, ha dictaminado que fueron ilegales más de 68 millones de dólares concedidos a Cuba en cuatro préstamos para las obras constructivas del puerto de Mariel por parte de la compañía Odebrecht. 68 millones de dólares concedidos ilegalmente. Y hay muchos que piensan que Lula debe salir de la cárcel porque Lula, un presidente que tuvo éxito en Brasil, es socialista, comunista y todo. Bueno, pues ahí lo tienen a Lula. Este fue Lula el que consiguió estos préstamos en el Banco de Desarrollo Nacional de Desarrollo Económico de Brasil. Fue Lula. Lula fue el que influenció, imagínense, un expresidente de dos periodos, qué influencias ni qué relaciones no va a tener, y se había convertido en un broker, se le llama, no sé, tiene un nombre, la persona que ejerce influencias, etcétera, para conseguir objetivos políticos, o sea, conseguir objetivos económicos utilizando su influencia política. Bueno, pues en estos préstamos que fueron realizados por el Banco Brasileño Estatal, el BANDES, que es el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, fueron gestionados por el presidente Lula da Silva y usados para las obras de Mariel por la compañía brasileña Odebrecht, escogida por el gobierno cubano para esas obras. Ya lo creo, ¿cómo no le va a escoger? Con el historial que le hemos visto ya a Odebrecht, no digo yo si esa era la compañía que iban a escoger. En la investigación, interesante, se confirmó la injerencia del gobierno brasileño de Dilma Rousseff también en la concesión de los préstamos a Cuba. Ahí estaban enredados los dos, estaba Lula y estaba Dilma Rousseff, los dos. Bueno, por eso uno está en la cárcel y la otra va rumbo a la cárcel y sacada de la presidencia. En total, el Banco Nacional de Desarrollo y Desarrollo Económico de Brasil le prestó a Cuba, escuchen esto, 682 millones de dólares para las obras del Mariel. Y sabe lo que acaba de decir un experto que ha estado, un abogado experto que ha estado estudiando y proveyendo cifras sobre este escándalo de Odebrecht en diversos países, no solamente en Cuba. Ahora es el último, ahora le tocó a Cuba y las está sacando. Bueno, pues dice que se desconoce el uso que tuvo de ese préstamo de 682 millones, ¿qué uso tuvieron? 382. De los 682, no saben de 382, más de la mitad. No saben qué uso tuvieron. ¿Y por qué tienen evidencia de esto? Bueno, pues los documentos de Odebrecht, que como ustedes saben, el presidente y dueño de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, fue arrestado, condenado a 18 años de cárcel por todos los hechos de corrupción a través de América Latina, contratos ilegales, etcétera, etcétera, un largo etcétera. Y entonces el señor Marcelo Odebrecht, a cambio de su libertad, que después de 2 años en prisión, pues se acordó con la Fiscalía de Brasil proveer toda la información relativa a estos actos de corrupción. Y ya empezó a salir el de Cuba. 382 millones desaparecidos de los 682 que pidieron en préstamo. Y una evidencia que cualquier persona, sin ser matemático, ni economista, ni financista, entiende perfectamente. El puerto de Mariel fue una copia de los planos del puerto que fabricaron en Costa Rica. Si el de Costa Rica costó alrededor de 300 millones de dólares, ¿por qué el de Cuba, que es idéntico y con los mismos planos, iba a costar 682 millones? Bueno, cada uno tiene para hacer sus propios cálculos. Dice que hay un total secretismo en cuanto a esto, porque la expresidenta Dilma Rousseff había puesto una orden de secreto sobre esa información. No digo si le iba a poner. Era casi obligatorio ponerla para evitar, bueno, lo que sabemos. Bueno, tenemos por otra parte que hay problemas ya con los médicos cubanos en el exterior. Ya no es solamente en Venezuela, de donde escapan cada vez que pueden, en Colombia, que hay muchísimos, en Brasil, donde ya hemos visto que muchos se han ido hasta los tribunales para reclamar el dinero que el gobierno de Cuba les roba, les quita. Ahora se le ha unido también Kenia. En Kenia, es un país africano, como todos sabemos que está por ahí cerca del cono africano, pegado al Golfo Arábigo. Bueno, pues al Mar Rojo, la zona esa de ahí pegado entre África y el Medio Oriente. Bueno, pues en Kenia ya han llegado dos grupos de 50 médicos, 100 médicos. Pero el sindicato de trabajadores de la salud impuso una demanda ante los tribunales porque dice que Kenia no tiene necesidad de importar médicos extranjeros y mucho menos pagarles más a esos médicos que lo que le pagan a los médicos nacionales, que ellos tienen médicos nacionales que por encima, o sea, tienen médicos desempleados en mayor cantidad que esos 100 que mandaron a buscar o que contrataron desde Cuba. Dicen, por ejemplo, que los salarios que le están pagando a estos médicos cubanos oscilan entre los $7,800 al mes y los $8,800, dependiendo de la especialidad y del área donde vaya a trabajar. El 75% de ese salario se va para la dictadura, para que Raúl Díaz-Canel y toda esta gente pues reciban ese dinero de gratis de la mano de obra esclava, que para eso querían que estudiaran y por eso les fue la educación gratis, para que estudiaran, para ahora coger el látigo y sacarles del lomo todo el dinero que quieren ellos sacarle. Y ya con, yo creo que casi con el trabajo de un mes pagan un año de carrera de la carrera de medicina. Entre $7,800 y $8,800 al mes. Y el gobierno de Cuba se queda con el 75%. Dijo el sindicato de Kenia de que alrededor de 2,000 médicos en Kenia están sin trabajo. Que para ellos es muy fácil suplir a esos 100 médicos que están importando de Cuba. Otra de la información es que de más o menos el presupuesto de salud de Cuba es de unos 10.565 millones de pesos. Eso divídalo entre 25 y se van a dar cuenta que prácticamente los médicos en un solo país pagan por todo ese presupuesto. Y el régimen, la cifra oficial de ingresos que recibe el régimen castrista por el servicio de estos médicos esclavos en el exterior, asciende, cifras oficiales, 11.543 millones de dólares. ¿Entendieron bien? Dólares, no pesos cubanos. 11.543 millones de dólares recibe la dictadura de este trabajo esclavo. Bueno, mientras tanto, ¿qué está pasando? Bueno, pues que como hay tantos médicos en más de 40 países trabajando como esclavos, pues por supuesto, en la provincia de Villa Clara hay más de 2,000 pacientes que esperan para operarse de cataratas y que lo único que reciben son justificaciones, que no hay antibiótico, que no el salón de operaciones hay que esterilizarlo, de que no hay anestesia, de que no hay cama, siempre es una excusa detrás de la otra. Sin embargo, alardean de que su operación milagro, médicos cubanos en Venezuela, le han devuelto la visión a 4 millones de pacientes. Luz de la calle y oscuridad de la casa. Todos estos médicos para usarlos de trabajo esclavo y fuera de Cuba. Cuba sin problema ninguno, no hay médicos, un enfermero para atenderte, un estudiante o simplemente como a los 2.000 pacientes de las villas, no hay posibilidad de operarse. Bueno, pero esta irrespetuosidad que tiene el régimen para con el pueblo parece que no se limita solamente al tema de la salud y al tema de la corrupción, sino también esta irrespetuosidad ya se extendió a los cementerios y a los funerales. Las fotos que hemos visto de Cuba son espeluznantes, espeluznantes en el sentido del desprecio que tienen por el ser humano, incluso por los restos de los seres humanos. Huesos acumulados como basuras y botados en latones, las tumbas abiertas, saqueadas o inundadas de agua, se roban las flores que le ponen los familiares a los difuntos, incluso se han apropiado de bóvedas de las personas que han emigrado y simplemente han sacado a los muertos, las cajas o los huesos para afuera y lo dejan tirado ahí donde quiera. Además, no hay ataúdes para los velorios, no hay flores, ni funeraria y en muchos casos ni coche fúnebre. Vimos ahí una cosa patética de personas familiares cargando el ataúd porque no había gasolina para la carroza fúnebre. O sea, el desprecio y la burla, porque ya de irrespetuosidad pasó a burla en Cuba, que tienen por el pueblo no les importa para nada. Bueno, lo vimos en la tormenta Irma pasada, como Raúl Castro dijo, no, aquí la prioridad es el turismo y nosotros te vamos a dedicar los recursos a la recuperación de las instalaciones turísticas. O sea, que lo que le interesa es el turismo y no los cubanos, no los ciudadanos. ¡Qué bella revolución, ¿verdad? ¿Y qué están diciendo de todo esto todos los revolucionarios y todos esos jovencitos que veo yo a cada rato en la televisión de Cuba hablando maravillas y de la dignidad, el decoro del pueblo y la lucha por los socialismos y las ideas del socialismo y las esperanzas del socialismo y la construcción del socialismo? Y viven como miserables. Y a propósito, ¿hasta cuándo dura la construcción del socialismo? Llevan ya 60 años. Sus sueños, la realización de sus sueños. Oye, ya yo creo que sus sueños pasaron a ser pesadillas, porque van ya por 3, casi 4 generaciones de cubanos que lo que han vivido es miserablemente. Entonces, yo me maravillo que tienen dentro de sus cabezas todas estas personas que todavía siguen apoyando, defendiendo. No quiero ponerle epítetos porque es inadecuado en un medio de comunicación masivo pues usar ese tipo de epítetos, pero realmente hace pensar de que estamos en presencia de fanáticos al estilo de los extremistas religiosos que no son capaces de ver más allá. Uno que ahora recientemente degolló a una hija porque había que aplacar a Alá o porque Alá no sé qué cosa. Entonces, en el caso de Cuba estamos iguales que eso, con ese fanatismo absurdo, incapaz de ver a 2 palmos de sus narices. Y eso da pena, porque eso desdice mucho, porque si yo en algún momento he reconocido, porque es justo y es verdad, de que en Cuba el nivel de educación es altísimo, de que los cubanos tienen el mejor capital humano de toda América Latina, y que esa inteligencia no sea utilizada para ver la verdad, para ver lo que ocurre a su alrededor, realmente me desdice mucho de esa idea que tengo o ese concepto que tengo yo de que Cuba, el día que se libere de la dictadura comunista, se vuelve una taza de oro porque tiene el mejor capital humano de toda la región. Y además la ventaja comparativa de estar muy cerca, el país más cerca, con la excepción de los fronterizos México y Canadá, el país que más cerca está del mayor mercado del mundo. Y eso es un privilegio, ese es un don de la naturaleza en materia económica, que es una extraordinaria ventaja, se le llama economic advantage, ventaja económica por estar ahí. Los costos de transportación son mínimos. Así que, bueno, esto es bien triste. Y yo creo que ya el reconocimiento de la realidad cubana el fracaso de la revolución, el fin de la utopía, el sueño, la pesadilla del comunismo y el socialismo en Cuba tiene que llegar a su fin, y eso no puede esperar más, no puede esperar más, porque ya ustedes vieron el caso de los cementerios, vieron el caso de las operaciones en las villas, y en sentido general miren a su alrededor para que vean que solamente hay destrucción, una infraestructura destruida, sin transporte, sin carretera, sin acueductos, prácticamente desbaratado, estropeado todos los sistemas de drenaje, en fin, un verdadero desastre, y no hablar de la contaminación. Bueno, ya desafortunadamente el tiempo se ha terminado, y solamente pues me resta decirle a los cubanos que miren a su alrededor, que abran los ojos, que hay un futuro mejor, un futuro positivo. Ahora mismo el presidente Donald Trump lo acaba de hablar en Corea del Norte, y ese va a ser el tema en el próximo programa. Así que espero que me vuelvan a sintonizar y darle las gracias a todos ustedes por su sintonía. Y sin más, se despide de ustedes Luis Zúñiga.
Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir. Vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada de él. Porque nada justifica la maldad.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.